El 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Para hablar del tema estamos con la trabajadora social Adriana Miranda. ¿Me escuchás, Adriana?
Hola, sí. ¿Cómo estás, Alejandra?
Buenas noches. Muy bien. Encantada de escucharte.
Igualmente. Y encantada de estar en ese espacio que, por suerte, ya he transitado en otras oportunidades.
Bueno, gracias. ¿Esta ley qué viene a garantizar?
Bien, bueno, como bien dijiste, la ley viene desde hace tiempo ya a garantizar el acceso, digamos, de niños, niñas y adolescentes de nuestro país y en todos los niveles de educación a la educación sexual integral. Es una ley que establece que debe cada escuela incorporar o establecer o construir el desarrollo institucional de la misma, de la educación sexual integral, a partir de un proyecto institucional en base a lo que la misma ley establece, a los lineamientos curriculares que también están y a, bueno, a ciertos propósitos formativos que hay. Como pasa con cualquier contenido, digamos, que en la escuela se trabaja, con la ESI pasa lo mismo desde el año 2006 por ley y desde el 2008 por los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación.
¿Y en qué ámbitos está hecha la ley? ¿Para el ámbito Bien. Público y privado?
Exactamente. Es, como te decía, en todos los niveles, hasta incluye el nivel superior en lo que es formación docente, y establece la universalidad, o sea, se desprende de un derecho universal, un derecho humano universal, y esto tiene que ver con que el acceso a este derecho tiene que darse en todas las escuelas del territorio del país. ¿Sí? Ya sea de gestión pública, de gestión privada.
¿La escuela puede articular con otras instituciones?
Sí, exactamente. Es más, es lo ideal, porque también plantea o se plantea, digamos, cada vez que por ahí construimos algún espacio de formación para las escuelas para poder implementarla de esa forma adecuada, se habla de lo que son las puertas de entrada de la ESI. Una de ellas es la comunidad. Bueno, yo le nombro lo territorial, ¿no? Porque sabemos que la escuela no está desprendida de un contexto y que toda educación debe ser situada. La ESI es parte de la educación y por lo tanto debe trabajarse en forma articulada o en términos de red con el afuera, ¿no?
Centros de salud, organizaciones sociales, como seríamos nosotros acá en el barrio, la radio sería una de las patas, digamos, de esa articulación.
Exactamente. Sobre todo, se me ocurre, ¿no? Y se me vienen así a la cabeza algunas actividades que pueden construirse, digamos, de modo conjunto. Sabemos que existen lineamientos curriculares, como les dije, que están desde el año 2008. Eso no es nada nuevo.
Sí.
Hay, como están para los distintos niveles, por ejemplo, para secundaria, está tanto para el ciclo básico como para el orientado. En el orientado hay comunicación social. Imagínense qué lindo o qué bueno poder contar con un espacio como el que ustedes han construido ahí en lo territorial, en el cual pueda participar la escuela. Genial. Y nosotros, en una experiencia que puedo por ahí compartirles, trabajamos en la escuela El Plumerillo, que está en el departamento, ubicada en el departamento de Las Heras, con un proyecto justamente que se llama Radio IESI, Mi Derecho en Mi Voz, y es una de las cosas que estamos haciendo. En cada taller se hace una construcción a través de sea spots radiales o entrevistas grabadas para ser después compartidas con las radios comunitarias. Es más, ya le vamos a compartir algunos de los trabajos que ya hemos hecho, pues sería buenísimo que estén en todo el ámbito de la provincia, no solo en el territorio local, digamos.
Sería genial. Sí. Y Adriana, cuando se dice integral, ¿a qué se refiere integral?
Bien, en términos generales, eso lo plantea la ley misma, ¿sí? Y yo siempre digo, cuando hablamos de la integralidad, primero tenemos que ver o pensar o reflexionar en relación a los sujetos con los que trabajamos. Nosotros sabemos que trabajamos con personas, ¿sí? Con sujetos de derecho. Y las personas somos seres integrales, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la educación sexual desde la integralidad, la idea es trascender el sentido que tenía que reducía la educación sexual a lo biológico, ¿no? Por ejemplo, se pensaba que nada más trabajar en sexualidad o educar en sexualidad era aquello relacionado a uno de los ejes que plantea, que es el cuidado del cuerpo y la salud, por ejemplo. Entonces pensaban que en la escuela solo se hablaba o de métodos anticonceptivos o de las partes del cuerpo, digamos, o de todo aquello que tenga que ver con el sujeto entendido solo como cuerpo, ¿sí? Cuando se incorpora esta visión de la integralidad, aparecen los otros ejes que sí se plantean, deben trabajarse en la educación sexual.
Y en el caso de las escuelas y los docentes, ellos pasan a ser protectores de derechos y de derechos de salud también.
Exactamente. Cuando hablamos de esta integralidad, yo les comento así rápidamente, se establece que se debe trabajar en base a 5 ejes, ¿sí? Están la perspectiva de derecho, que primero que nada, yo siempre por ahí cuando trabajo con los estudiantes, lo que hago es, a ver, ¿qué entendemos? ¿Qué es la perspectiva de derecho? En primer lugar es esto que estamos ejerciendo hoy, ¿sí? Que la ley se implemente en nuestra escuela, que contemos con una escuela que promueva este derecho y que no lo vulnere. Entonces aparece la obligación de la escuela como Estado de garantizarlo, ¿no? Y los docentes que están, son parte de la escuela, a la vez tienen un rol importantísimo, porque no es solamente una docente que va o un docente que va a dar un taller de educación sexual, sino que lo que plantea la ley con esto de los lineamientos es que pueda transversalizarse. Entonces, en cualquier espacio curricular podemos hablar de ESI, ¿sí? Uh-huh. Siempre comprendiendo, ¿no? Tener información científicamente fundada, trabajar de modo consciente, informarse, trabajarla y abordarla responsablemente.
Y podemos ver otros derechos a través de esa transversalidad que vos decís, como son el de identidad de género, matrimonio igualitario y el aborto como un derecho sexual y un derecho a la salud también.
Exactamente. Es así. Cuando te digo lo de los cinco ejes son, bueno, la perspectiva de derecho, el cuidado del propio cuerpo y la salud. Imagínense todo lo que se puede trabajar en el cuidado del propio cuerpo y la salud. No es solamente lo biológico, sino tratar de comprender todo aquello que pueda afectar a mi salud, ¿no? Y a la salud pública en general. Es por eso que cualquier debate en torno a esto está garantizado, el debate en la ley, ¿no? Siempre cuando nosotros trabajamos de modo responsable, no podemos obviar cuando en la escuela se ha habilitado la pregunta. Por ejemplo, estoy hablando concretamente del tema del aborto, que da por ahí, para muchos docentes les da miedo, que esto no hay que hablarlo, que si se habla, que si no. En realidad nosotros tenemos que respetar lo que el estudiante habilita, ¿no? Uh-huh. Y la información que uno tiene que dar en estos debates siempre tiene que ser la de respetar la palabra, ¿no? Y la información objetiva. Ellos no pueden no conocer si te están preguntando qué existe hoy en términos de ley en relación al aborto, qué es lo que se está debatiendo, porque es la palabra de la sociedad, y qué es lo que podría llegar a suceder en función de lo que se está generando, que todos sabemos que se está generando a nivel de todo el país. ¿No?
Claro, imagino también. Claro, es un tema que está ya en todos lados, en todas las mesas de todas las casas. Y también imagino que se producen alertas frente a otros temas como son la prostitución, trata, vínculos violentos, lo que es la diversidad.
Exacto. Otro de los ejes, así va, de paso tus preguntas me van dando cómo vamos armándola en función de los ejes. Está el respeto a la diversidad. Cuando nosotros hablamos de la diversidad, nos referimos a todas las formas de amar, de sentir, de percibirse, los modos de vivir, ¿no? Sabemos que en la escuela, como eje, si hablamos del respeto a la diversidad, y acá vengo con un tema que siempre es arduo, siempre no, desde hace un tiempito hasta ahora, que es esto de que hay algunas familias que están en contra de la ideología de género, algunos movimientos en particular, ¿no? Esto está pasando en Latinoamérica, no solo acá. En realidad en la escuela, volvemos a esto, la escuela es un espacio de construcción de información y de derechos. No podemos no informar respecto al respeto a lo diverso, ¿sí? Y dentro de este respeto a lo diverso, articulando con una perspectiva de derecho, no podemos no informar respecto de las leyes existentes que motivan al respeto a la diversidad. Es obligación de la escuela trabajarlo, orientar, respetar, reconocer la diversidad, sí, lo que no significa ni influir, ni inculcar, ni nada de todo eso que se anda diciendo así en algunas mentes un poco enroscadas respecto de lo que pasa en la escuela.
Y la educación para el amor, y con mis hijos no te metan, no te metas, lo único que hacen es vulnerar derechos.
Exactamente, porque ¿qué pasa? Existen, por ejemplo, hay hasta notas armadas que algunos padres han acercado a las escuelas, que son las mismas en todos los establecimientos en los cuales se ha presentado, que han sido armadas justamente con este discurso, ¿no? En donde se desinforma, se mezclan algunos artículos de distintas leyes, y lo que se hace es confundir a aquel otro que no tiene buena información, porque hay familias que realmente reproducen cosas que están totalmente corridas de la información adecuada, cuando en realidad se convierten en los primeros vulneradores de los derechos de sus hijos e hijas, cuando vamos a una escuela a solicitar que de eso no se hable.
Y uno se forma para formar, ¿cierto? Y se va aprendiendo cotidianamente, imagino.
Exactamente. Yo que hace muchos años ya que estoy con esto, te puedo asegurar que nunca está acabada la información, nunca está acabado este conocimiento, todo porque la sociedad misma es dinámica, ¿no? Sí, pasa que a veces las respuestas por las construcciones, las representaciones que hay sociales y culturales son distintas. Un ejemplo claro de esto que estamos hablando. En este último año, después del año pasado, de agosto, después de todo el debate que hubo en torno a la despenalización del aborto, empezaron a aparecer estas cosas, apareció el miedo nuevamente de hablar de educación sexual, apareció la desinformación, habiendo profesionales que desinformaban diciendo que, por ejemplo, el preservativo pasa a la porcelana. O sea, aparecieron cosas que yo, que hace muchos años que estoy, pensé que ya no iban a suceder, ¿no? Yo pensé que eso ya se había trascendido hace años, porque al principio, hace muchos años, pasaba en torno al preservativo, ¿no? No se podía hablar de preservativo, no se podía hablar de relaciones sexuales, no, ni hablar de ir más atrás, donde no se podía hablar de todo aquello, como por ejemplo el divorcio, no se podía hablar de nada, digamos que sabemos que realmente la sociedad existe e intenta invisibilizarse, ¿no?
Justamente eso te iba a preguntar, Adri. ¿Cómo te va? Yo soy Sofía Clavel.
Hola, Sofi.
Tanto tiempo.
¿Cómo estás?
Bien, acá anda.
Me estruja el corazón de emoción.
Bueno, justo te quería preguntar sobre eso. ¿Qué crees que cambió a cómo era antes la ESI? Porque yo recibí una de esas charlas en la primaria y era lo básico, digamos, el nene, la nena y el cuidado del nene y la nena. ¿Qué crees que cambió? Que yo creo que estamos en un proceso de cambio todavía, no es que se logra, porque así como surgió también la iniciativa de los jóvenes de querer saber bien las cosas, también surgió el enojo, no sé, de no tapar las cosas también, o de negarlo. ¿Qué crees que cambió? O que está cambiando.
Exacto, justamente por esto que te digo y que la sociedad misma es dinámica y te va marcando el paso, ha cambiado también los modos en los cuales se construye la información. Lo que nosotros nunca tenemos que dejar de lado es comprender que cuando algo está oculto, invisibilizado, que se convierte en tabú, es el peor error que podemos cometer, y sobre todo el Estado, ¿no? Las escuelas en este caso como garantes de derechos. Se puede no hablar de esto, ¿no? Hoy sabemos que vienen, por ejemplo, chicas, chiques de tu edad que se van a acercar y tienen mucha más información que los adultos en una escuela.
Sí.
¿Sí? Y eso lo debes saber, lo debes vivir, sí, ¿no? Sí. A diario. Entonces imagínate cómo aparece esta necesidad en la cual los adultos, las escuelas, las instituciones también deben formarse y en forma permanente.
Sí,
yo creo que hay que asumirlo con responsabilidad, vuelvo a decirlo.
Claro. Es parte de la desconstrucción que hacemos nosotros como adultos todos los días para volvernos a construir, y yo creo que todo tiene que partir desde el amor.
Exactamente. Es como si me conocieran, ya saben que cuando uno no le pone amor a la tarea, no pasa nada, no se mueve, ¿no? Y me refiero a este amor que mueve, que emancipa, que garantiza derechos, que te hace trabajar en modo apasionado en las cosas, ¿no?
El amor bueno, porque muchas veces en el nombre del amor se vulneran derechos. Exacto. Muy claro lo tuyo, Adriana, un placer, seguiremos comunicando, este tema da para mucho más, pero...
Sí, por supuesto.
Bueno, estaremos en contacto. Te mando un fuerte abrazo.
Un gusto escucharte,
igualmente,
Adri.
Igualmente, ha sido un placer estar nuevamente escuchándonos.
Bueno, te esperamos por acá, por la Cuyum.
Los abrazo. Chau, chau. Gracias.
Estuvimos hablando con Adriana Miranda de Educación Sexual Integral.